el hermoso Evangelio que permite al Espíritu Santo habitar en los creyentes. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿A través de qué puede el Espíritu Santo habitar en los creyentes? El hermoso Evangelio de agua y el Espíritu. Para recibir la morada del Espíritu Santo desde Dios, uno debe tener fe en el hermoso Evangelio de agua y el Espíritu dado por nuestro Señor. El nombre de nuestro Señor es llamado, admirable, consejero, Dios fuerte. Él se refirió a sí mismo como el camino al cielo. Jesucristo ha dado el hermoso Evangelio a todos los pecadores. Entre muchas personas en este mundo, hay numerosos pecadores viviendo en oscuridad. Aunque se esfuerzan por escapar de la oscuridad, no pueden salvarse a sí mismos de sus pecados porque no conocen el hermoso Evangelio, y como resultado viven toda su vida en el pecado y finalmente enfrentan la muerte, una vida vana. Sin embargo, algunas personas buscan la verdad y eventualmente encuentran el hermoso Evangelio, llevando a una vida bendecida. Encontrarse con este hermoso Evangelio y ser liberado del pecado se logra únicamente a través de la gracia especial de Dios. Sin embargo, encontrar el hermoso Evangelio no es una tarea fácil, es imposible sin la gracia de Dios. Si encontramos al Señor y el Espíritu Santo llega a habitar en nosotros, verdaderamente somos personas que han recibido una bendición maravillosa. Desafortunadamente, muchas personas desconocen que las bendiciones de Dios vienen a través de la fe en este hermoso Evangelio. Sin embargo, puedes recibir bendiciones asombrosas al encontrar el hermoso Evangelio. Cuando crees en el hermoso Evangelio cumplido por Jesucristo, el Hijo de Dios, recibes las bendiciones de Dios. El único que nos salva de los pecados mundanos y nos concede gracia es Jesucristo solamente. Ninguna otra ideología o religión de este mundo puede salvar completamente a los humanos del pecado o ayudarlos genuinamente. ¿Qué persona puede salvarse a sí misma de su propio pecado y de la muerte? Dios nos dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, Proverbios capítulo 16, versículo 25. Los humanos entran en caminos de destrucción a través de religiones que ellos mismos crean. Muchas religiones en este mundo enfatizan su propia justicia y hablan de salvación del pecado, pero verdaderamente, solo el hermoso Evangelio de agua y el Espíritu dado por el Señor puede salvar a todas las personas del pecado, la destrucción y las maldiciones. Jesús solo es el Salvador que rescata a todos los pecadores de todos los pecados mundanos y maldiciones. Juan capítulo 14, versículo 6. El Señor dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Nuestro Señor dio su carne y sangre a todos los pecadores de este mundo que están en el camino de la muerte. Él también habló de sí mismo como el camino para obtener la vida verdadera. Dios el Padre declaró que nadie puede entrar al cielo a menos que crea en el hermoso Evangelio cumplido por su Hijo, Jesús. Todos debemos creer en el hermoso Evangelio que Jesucristo nos ha dado para ser salvados del pecado, y al creer que Él es nuestro Salvador, entraremos al cielo. Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Isaías capítulo 7, versículo 1. Originalmente, Israel era una sola nación. Sin embargo, durante el reinado del rey Roboam, la nación se dividió en el sur y el norte. En el reino del sur de Israel, gobernado por Roboam, hijo del rey Salomón, estaba el tabernáculo donde Dios habitaba. Más tarde, Jeroboam, un siervo cercano del rey Salomón, se rebeló contra él y estableció un reino en el norte, y desde entonces, Israel se dividió en los reinos del sur y del norte. Desde ese momento, la fe en Jehová Dios comenzó a corromperse. Debido a esa fe corrompida, las creencias heréticas han prevalecido hasta ahora. Jeroboam se convirtió en el fundador de la herejía. Para preservar su propio reinado, distorsionó la ley de Dios y se convirtió en el originador de la fe herética. Creó una religión falsa para el pueblo de Israel que buscaba a Dios. Después de eso, todo el pueblo de Israel se acostumbró a la religión falsa que él había creado. Jeroboam entonces se alió con el rey de Aram y se opuso al rey y al pueblo del sur de Israel. En ese momento, Dios profetizó a través del profeta Isaías que el plan de Jeroboam no tendría éxito y que sería derrotado. Dios dijo a través de Isaías: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá, ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías capítulo 7, versículos 5 al 9. En ese momento, al rey del reino del sur, el rey Acaz, Dios le habló una palabra profética a través del profeta Isaías, pero parece que el rey no podía creerlo. Él pensó: incluso si solo el rey de Aram invade ahora mismo, mi país podría ser destruido, y al escuchar que tanto el rey de Israel como el rey de Aram se habían aliado para atacar, su corazón temblaba como las hojas de un árbol sacudidas por el viento. Entonces el siervo de Dios, Isaías, apareció y transmitió la voluntad de Dios, diciendo: dentro de 65 años el reino del norte de Israel será destruido, y el malvado complot formado por los dos reyes nunca llegará a suceder. El siervo de Dios le dijo al rey Acaz que pidiera una señal concerniente a este asunto. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Isaías capítulo 7, versículo 11. Isaías dijo: dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículos 13 al 14. Esta profecía fue dada como señal de que Dios salvaría a su pueblo Israel. ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios en esta era? Son aquellos que no creen en el hermoso evangelio de la verdad que Jesús cumplió a través de su bautismo y la sangre de la cruz. El enemigo de la humanidad es el pecado mismo, y ese pecado se origina de Satanás. Entonces, ¿quién es el Salvador que puede salvar a la humanidad de Satanás? Ese Salvador es Jesucristo, quien vino a esta tierra. Muchas personas, debido a la debilidad de la carne, cometen muchos pecados y llevan esos pecados en sus corazones. El amo de esos pecados es Satanás, y por lo tanto la humanidad está bajo la autoridad de Satanás. Por ejemplo, incluso hoy, innumerables personas visitan a adivinos cuando los problemas de sus vidas no se resuelven, e intentan alinear sus vidas de acuerdo con lo que se les dice. Esto también es algo que ocurre bajo la autoridad de Satanás. Dios dio al profeta Isaías una señal de salvación, diciendo que una virgen concebiría y daría a luz a un niño, y su nombre sería llamado Emmanuel. Esta profecía era el plan profetizado por Dios de que Jesús vendría en forma humana para salvar a los pecadores de la opresión de Satanás. De acuerdo con esta profecía de Dios, Jesús vino a esta tierra en semejanza de hombre, nacido a través del cuerpo de una virgen, para salvar a la humanidad del pecado. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra como el Salvador de la humanidad, tú y yo no habríamos tenido más opción que vivir una vida bajo la autoridad de Satanás, oprimidos por el pecado y viviendo la vida que Satanás quería que viviéramos. Sin embargo, debido a que Jesús vino a esta tierra en carne, fue bautizado por Juan y murió en la cruz, Él nos dio el hermoso evangelio que salva completamente a los pecadores del pecado. Como resultado, muchas personas han recibido la eliminación del pecado al creer en el hermoso evangelio y se han convertido en hijos de Dios. Incluso hoy, algunos teólogos hacen afirmaciones absurdas sobre Jesús, preguntando, ¿es él Dios o es él un ser humano creado? Los teólogos conservadores dicen, Jesús es Dios, mientras que los teólogos liberales argumentan, él fue un hijo ilegítimo nacido de María y José, y se pelean entre ellos. Es realmente lamentable. Estos teólogos liberales no creen en el poder de Jesús para caminar sobre el agua, y dicen, cuando Jesús caminaba por una colina, los discípulos, viéndolo desde la distancia, pensaron erróneamente que él caminaba sobre el agua, pero él no estaba realmente caminando sobre el agua. Los llamados doctores de la teología de hoy no son doctores de la verdadera teología. En cambio, son los individuos más incrédulos. Con un cerebro de solo 130 de coeficiente intelectual, intentan creer solo lo que pueden entender sobre el hermoso evangelio de la verdad. Otro ejemplo es su incapacidad para creer en el milagro de Jesús de alimentar a 5.000 personas con 2 peces y 7 panes de cebada. Estos teólogos liberales dicen, cuando la gente seguía a Jesús y estaba hambrienta en los campos, Jesús no podía dejarlos ir con hambre. Así que él llamó a sus discípulos para que trajeran toda la comida que les quedaba. Los discípulos trajeron el almuerzo de un niño a Jesús. Al ver esto, los adultos se sintieron avergonzados y sacaron toda la comida que habían pensado comer para ellos mismos. Todos compartieron la comida que sacaron, y quedaron 7 cestas de sobras. De esta manera, retuercen las palabras de Jesús para ajustarlas a su comprensión humana y creen solo lo que pueden comprender. Sin embargo, creer en la verdad de Dios es creer en el hermoso evangelio tal como Dios lo ha hablado, tal como Él lo ha dado. La fe que acepta la palabra de Dios solo cuando es comprensible, y se niega a creer cuando no lo es, no es verdadera fe en Dios. La verdadera fe es confiar absolutamente y aceptar las palabras de Dios en el corazón, ya sea que se entiendan o no desde una perspectiva humana. La palabra de que Jesucristo vendría a esta tierra en forma de hombre es la primera señal de Dios cumpliendo su profecía hablada a la humanidad que Él salvaría a la humanidad de todos los pecados del mundo. Jesús vino a este mundo en forma humana para salvar a la humanidad de todo pecado. Isaías profetizó que Jesús, como el Salvador, nacería en este mundo a través del cuerpo de una virgen. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios profetizó, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta profecía fue la promesa de Dios de que Jesús, quien es Dios mismo, vendría en forma humana para destruir el poder de Satanás y salvar a la humanidad de todo pecado. Para cumplir esta profecía, Jesús vino a la tierra en carne humana para rescatar a la humanidad que gemía bajo el peso del pecado. La Biblia registra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 56. Hermanos y hermanas, el aguijón de la muerte es el pecado humano. porque las personas tienen pecado, son atacadas por la muerte. Satanás usa el pecado para esclavizar a las personas como sus siervos. Sin embargo, nuestro Dios prometió, la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza. Esto significa que Jesús vendría en forma humana para quitar el veneno mortal del pecado que entró en la humanidad a través de Satanás. Jesús vino a esta tierra como hombre, fue bautizado por Juan, y fue crucificado para llevar el juicio por el pecado, para que aquellos que creen en este hermoso evangelio puedan ser salvos de sus pecados. Esta verdad es la misma palabra que Dios habló como promesa y profecía a Satanás cuando nuestros antepasados, Adán y Eva, habían pecado. En esta era, los enemigos de Dios son aquellos que no creen en el hermoso evangelio de la verdad que Jesús cumplió a través de su bautismo y la sangre de la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en esta tierra? Dios dio la ley y el hermoso evangelio para salvar a la humanidad del pecado. A través de la ley dada por Dios, las personas se volvieron profundamente conscientes de su pecaminosidad ante Él. La ley sirvió como una advertencia, ayudando a las personas a reconocer sus pecados. Cuando la humanidad estaba atrapada bajo la ley, esclavizada por el pecado, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús también tuvo que nacer bajo la ley. Es por eso que Él vino durante la era de la ley. La razón por la que la ley es necesaria para las personas es que primero deben conocer su pecado para recibir la eliminación del pecado. En otras palabras, así como una persona debe primero darse cuenta de que algo sucio está pegado a su cuerpo antes de intentar lavarlo, las personas deben conocer la ley de Dios para darse cuenta y entender sus propios pecados. Sin la ley de Dios, el pecado no existiría, y no habría habido necesidad de que Jesús viniera a esta tierra. Al conocer la ley de Dios, puedes tener una oportunidad de encontrarte con Él. Después de aprender sobre la ley de Dios, reconocimos nuestros pecados, y después de reconocer nuestros pecados, llegamos a conocer y creer en el hermoso evangelio de la verdad a través de Jesucristo. Si Dios no hubiera dado la ley a la humanidad, no habría pecadores ni juicio por el pecado. Es por eso que, después de dar la ley, Dios nos dio la palabra del hermoso evangelio y salvó a todos los pecadores de sus pecados. La ley que debe existir entre el Creador y los seres creados es la ley de la salvación, que es la ley del amor de Dios. Dios le dijo al hombre, «Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás». Esta fue la ley establecida por Dios para la humanidad, y se convirtió en el fundamento de la ley del amor para que las personas puedan llegar a ser completas del pecado. Además, la ley de salvación de Dios se basa en el estándar de que el pecado sea quitado. Dios dijo, «Yo soy tu Creador, y todas las cosas vinieron a existir por medio de mí». Esto significa que Dios debe ser el ser absoluto para la humanidad, y las personas deben creer en la ley de salvación cumplida a través del hermoso evangelio. Dios es el absoluto, y Él es absolutamente bueno. Que Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo significa que Dios es el salvador de los pecadores del mundo. Si Dios hubiera creado al hombre pero no hubiera dado el hermoso evangelio que salva del pecado, la humanidad habría culpado a Dios. Sin embargo, Dios estableció la ley de salvación entre Él mismo y la humanidad para salvarnos de la destrucción del pecado. A través de la ley de Dios, la humanidad pudo verse a sí misma como realmente es débil y carente. Al ver sus debilidades y deficiencias, las personas llegaron a creer en el hermoso evangelio que Jesús dio y fueron salvos. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hemos pecado, y los pecadores buscan la gracia de Dios para lavar sus pecados. Jesús, que es Dios, nació en este mundo a través del cuerpo de una mujer. Jesús vino a esta tierra para salvar a toda la humanidad del pecado. Su venida a esta tierra fue de acuerdo con el plan de Dios, para cumplir la voluntad de Dios viniendo en el cuerpo de un humano. creemos en el hermoso Evangelio que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, alabamos al Señor. Algunas personas culpan a Dios, diciendo, ¿por qué Dios hizo a los humanos tan débiles y les permitió caer en el pecado y sufrir? Pero Dios no deseó el sufrimiento humano. Más bien, es porque las personas no creen en el hermoso Evangelio que Jesucristo cumplió que el sufrimiento ha venido sobre ellos. Dios dio tanto el hermoso Evangelio como el sufrimiento para convertir a las personas en hijos de Dios para que pudieran disfrutar de la misma autoridad que Dios. Este fue el plan de Dios. Pero Satanás ha inculcado pensamientos en las personas que se oponen a Dios, susurrando, «No, no. Dios es un dictador. Vive como te plazca. Sé independiente. Mantente por tu cuenta». Al hacer esto, Satanás ha alejado a las personas de la fe en Dios. Sin embargo, aquellos que viven sin Dios se están oponiendo a su plan de salvación. Jesús vino a esta tierra él mismo para llamar a aquellos bajo el poder de Satanás y salvarlos del pecado. Nunca debemos convertirnos en personas que viven sin Dios. Toda la humanidad estaba destinada al infierno desde el nacimiento por el pecado. No hay verdad inmutable en este mundo excepto el hermoso Evangelio dado por Jesús, que es la verdad eterna e inmutable misma. Por lo tanto, las personas podrían confiar en esta verdad para escapar del poder de Satanás. La humanidad, habiendo heredado el pecado de Adán, estaba sujeta al juicio, pero ahora, a través de Jesucristo, hemos recibido la gloria de convertirnos en hijos de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, Isaías capítulo 9, versículo 1. Dios nos glorificó a los que creemos en la hermosa salvación realizada por su Hijo, Jesús. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, Isaías capítulo 9, versículo 2. Hoy, esta palabra se ha cumplido en nosotros. Hemos recibido, a través de la fe en el hermoso Evangelio, una bendición que trae satisfacción eterna, algo que nunca podríamos probar en este mundo. Jesucristo vino para salvar a la humanidad de todo pecado y concedió vida eterna y el cielo a aquellos que creen en el hermoso Evangelio. La luz del hermoso Evangelio brilló sobre nosotros, quienes no teníamos esperanza. La vida humana es como una niebla que existe solo brevemente en este mundo y luego desaparece. Todas las vidas son como hierba que se marchita. La hierba hace alarde de su vitalidad solo por unos pocos meses del año, luego desaparece según la providencia de Dios. Nosotros también éramos seres vanos sin verdad ni significado. Sin embargo, Dios se reunió con nosotros a través del hermoso Evangelio, rescatándonos de una vida de esfuerzo fútil y haciéndonos sus hijos a través de su justicia. ¡Qué gracia tan increíble es esta! Una vida que momentáneamente no tenía sentido ha sido transformada en una eterna por Dios, y hasta hemos recibido la gloria de convertirnos en sus hijos. A través de la gracia del Señor, hay un alma que creyó en el hermoso Evangelio y recibió todas las bendiciones celestiales. Escuchemos su testimonio. Nací en una familia que no creía en Dios. Así, crecí sin conocerle, pensando que la práctica de mi madre de ofrecer agua y orar al amanecer era un hermoso acto de fe. A medida que crecí, no pude encontrar ningún sentido en por qué debía vivir y me di cuenta de que era un ser insignificante. Debido a esta falta de autoestima, mi vida se volvió vacía, dejándome sin nada en el corazón y conduciéndome a una existencia desolada. Este tipo de vida me agotó mucho, y terminé apresurándome a casarme. Mi vida matrimonial fue pacífica porque no tenía expectativas ni deseos, lo que me permitió vivir tranquila y calmadamente. Durante este tiempo, tuve un niño, y fue solo entonces que el amor comenzó a existir en mi corazón. Algo precioso entró en mi corazón, dándome esperanza y haciéndome temer perderlo. Fue entonces cuando comencé a buscar a Dios. Era débil y sin poder, así que necesitaba un Señor absoluto. Necesitaba un Dios a quien confiarme a mí misma y a mi ser querido, que nos protegiera. Después de eso, comencé a ir a la iglesia. Al principio, mi fe era una mezcla de miedo vago, anhelo y creencia, similar al tipo de creencia que tenía mi madre cuando oraba con el cuenco de agua. Entonces, un día, por casualidad, asistí a una de las pequeñas reuniones en esa iglesia. Mientras cantaba alabanzas, de repente comencé a llorar bajo un poder que no entendía. Me sentí avergonzada y traté de detener las lágrimas, pero estas cayeron incontrolablemente, sin importar mi voluntad. Aquellos que lo vieron pusieron las manos sobre mí y oraron, diciendo que se alegraban y me felicitaban porque esto era una señal de que el Espíritu Santo había venido sobre mí. Pero yo estaba confundida. En ese momento, no conocía bien la palabra de Dios, y debido a que mi fe era vaga, no podía decir con confianza que este poder desconocido era el Espíritu Santo. La primera iglesia a la que asistí era una iglesia centrada en el movimiento del Espíritu Santo, donde ocurrían muchas manifestaciones sobrenaturales, y casi toda la congregación podía hablar en lenguas. Mientras asistía a esa iglesia, hubo una vez una reunión especial de avivamiento donde invitaron a un pastor conocido por haber recibido el Espíritu Santo, así que decidí asistir. Ese pastor reunió a muchas personas y afirmó que, por el poder del Espíritu Santo, podía sanar la sinusitis. Pero yo pensé, la sinusitis es una condición que se puede tratar en un hospital. Lo que más me intrigaba era qué palabra y qué tipo de fe había recibido este pastor para recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, en lugar de explicar la palabra o la fe, él continuó mostrando su poder llamando a estudiantes de secundaria y profetizando si entrarían o no a la universidad. Muchas personas lo aclamaron, invocando al Señor como si estuvieran presenciando el poder de Dios. Pero yo no podía entenderlos a nivel humano. Yo también podía reconocer ese poder como proveniente del Espíritu Santo. En ese momento, pensé que la sinusitis debería tratarse en un hospital, y que si alguien entra o no a la universidad no es lo más importante es hacer lo mejor posible. Por lo tanto, no podía aceptar estos actos como obras del Espíritu Santo. Para mí, el poder y el amor de Dios no se encontraban en este tipo de actos ni en ese tipo de fe. Así que, al observar a los creyentes que aceptaban esas cosas, no tuve más remedio que dejar esa iglesia. Después, comencé a asistir a una iglesia más tranquila de una denominación diferente. Elegí esa iglesia porque parecía tener la palabra. A través de los sermones de esa iglesia, llegué a conocer la ley, y a través de la ley, me di cuenta de lo verdaderamente injusto que era. Como resultado, mi visión de Dios se volvió de temor. Ya no podía acercarme a Dios con confianza, y sentía como si el Espíritu de Dios hubiera vuelto su rostro lejos de mí. La palabra dice en Isaías capítulo 59, versículos 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este pasaje se aplicaba directamente a mí. Porque toda mi vida e incluso mis pensamientos provenían del salario del pecado, convertirse en hijo de Dios y recibir la morada del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios parecía absolutamente imposible. Yo tenía tanto temor de Dios que fervientemente oraba oraciones de arrepentimiento en todo momento. Nadie me obligó a hacerlo, oraba con sinceridad porque quería estar delante de Dios y porque sabía que tenía pecado. Sin embargo, estas oraciones no eliminaron completamente mis pecados. Solo sirvieron para mostrar mi sinceridad y corazón a Dios, pero el pecado permaneció. Después, incluso mientras continuaba asistiendo a la iglesia, comencé a resentir a Dios. Quería ser justo delante de Él, pero debido a mis carencias, no podía lograr la justicia. Como resultado, el resentimiento y el pecado continuaron acumulándose en mi corazón. Mientras vivía ese tipo de vida religiosa, sucedió algo: mi padre se desplomó. Sufrió cirugías y cuidados intensivos durante 40 días y finalmente falleció. Sin embargo, no pude orar por él ni una sola vez. Esto se debió a que me sentía tan seguro de mi propia pecaminosidad que pensé que si un pecador como yo oraba por él, podría causarle aún más sufrimiento. Caí en la desesperación acerca de mi fe. Quería seguir a Dios, pero no podía, y por eso, lo resentí y finalmente lo abandoné. Mi vida de fe terminó de esta manera. Había creído que al confiar en el Señor, su Espíritu Santo estaría conmigo y traería paz a mi vida inquieta. Anhelaba que Él estuviera presente en mi vida vacía, pero contrariamente a estas esperanzas, mi camino de fe terminó así. Después, mi vida se llenó aún más de vacío, miedo y resentimiento que antes. Pero incluso entonces, el Señor no me abandonó, Él vino y me encontró. Verdaderamente, Él me llevó a conocer a un pastor que había recibido la morada del Espíritu Santo a través de la palabra. Este pastor me enseñó a través de las Escrituras que Jesús cargó sobre sí mismo todos los pecados del mundo, incluidos los míos, cuando recibió el bautismo de Juan, de la misma manera que la imposición de manos en el Antiguo Testamento. El pastor explicó que Jesús cargó con todos los pecados al ser bautizado, y al ser juzgado en la cruz, Él quitó todos los pecados de este mundo y todos mis pecados. Mientras escuchaba este mensaje, todas las cosas confusas y poco claras en mi corazón se iluminaron a través de la fe en esa palabra. Llegué a conocer y creer que todos mis pecados habían sido lavados. De esta manera, Dios me concedió la eliminación del pecado y, al mismo tiempo, me dio la morada del Espíritu Santo. Ahora, gracias a ese Espíritu Santo, disfruto de paz. A pesar de mis debilidades, ahora vivo una vida completa guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía silenciosamente, enseñándome lo correcto de lo incorrecto a través de su palabra y permitiéndome vencer al mundo. Él también ha respondido completamente a mis oraciones y me ha permitido vivir una vida de verdadero valor y propósito absoluto. Estoy profundamente agradecido a Dios por permitir que su Espíritu Santo habite en mí. De esta manera, todos nosotros hemos llegado a vivir vidas habitadas por el Espíritu Santo, habiendo recibido la gracia de la salvación del pecado dada por Jesucristo. Doy gracias a mi Señor que nos ha permitido el hermoso Evangelio. Nuestro Dios ha concedido tales bendiciones a los justos. El corazón de los justos está alegre y gozoso. El Señor nos ha concedido gozo eterno. Sabemos cuán agradecidos debemos estar por el amor y la gracia de la salvación dada por Dios. El Señor nos ha dado gozo a través del hermoso Evangelio del cielo, no de este mundo. Estas son cosas que no se pueden comprar con dinero mundano. Dios dio el verdadero y santo Espíritu Santo a nuestros corazones vanos junto con el hermoso Evangelio, y a través de ese Evangelio nos hizo ser personas llenas de alegría y rebosantes de gozo. El hermoso Evangelio que el Señor nos ha dado ayuda y guía nuestras vidas para que nuestros corazones puedan estar llenos de gozo y podamos vivir vidas bendecidas. Nuestro Señor se regocija y deleita en los justos que viven en bendiciones a través del hermoso Evangelio que nos ha dado. Como está registrado en el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, María dijo: "Porque nada hay imposible para Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra", Lucas capítulo 1, versículos 37 al 38. En el momento en que María creyó obedientemente la hermosa palabra dada a través del ángel por Dios, Jesús fue concebido en el corazón de María. De la misma manera, el hermoso Evangelio ha sido concebido en los corazones de los justos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, Isaías capítulo 9, versículo 4. El sufrimiento, la enfermedad y toda opresión en nuestras vidas vinieron a través de Satanás el diablo, y nosotros los humanos tuvimos que luchar contra Satanás el diablo. Sin embargo, los seres humanos mismos eran débiles y carecían de la fuerza para vencer completamente a Satanás o quitar su poder. Sin embargo, Dios nos amó y peleó todas estas batallas contra Satanás el diablo en nuestro lugar y ganó la victoria para nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Dios prometió hacer a todos los que creen personas gloriosas de Dios a través del hermoso Evangelio que Jesucristo cumplió por su bautismo y sangre en la cruz, para los pecadores que estaban bajo el pecado, es decir, bajo la autoridad de Satanás. Dios hizo esta promesa, y según la palabra de esta promesa, Él peleó contra Satanás y ganó. Y así, nos trajo liberación y victoria debajo la autoridad de Satanás. Nuestro Señor mismo vino a esta tierra y prometió que por su propia autoridad, Él quitaría esta oscuridad, pecado. El nombre de nuestro Señor también es llamado, admirable. Admirable, significa maravilloso o asombroso. Fue algo misterioso e incomprensible que Dios mismo viniera como hombre. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así como el Señor nos prometió la liberación del pecado, Él nos ha dado la eliminación eterna del pecado. Así como el nombre de Jesús es admirable, Jesús personalmente realizó esta obra maravillosa por nosotros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Dios, como nuestro consejero, planeó la salvación de los muchos pecados que cometemos a través del hermoso Evangelio y la cumplió, y así nos concedió a los que creemos en Él la salvación eterna del pecado. Así como se dice que la sabiduría del hombre es inferior a la necedad de Dios, la obra en la que Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista y murió en la cruz, quitando así los pecados del mundo de una vez por todas según el plan de Dios, esta es la sabiduría del hermoso Evangelio. Esta obra, que el Señor cumplió por nosotros, es un acto maravilloso y misterioso. Fue la ley del amor la que trae la salvación para nosotros. La ley del amor que trae la salvación es el Evangelio perfecto de la verdad a través del cual el Señor, por agua y sangre, hizo que el Espíritu Santo habite en nosotros. En Isaías capítulo 53 versículo 10, Dios dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto significa que Él llevó a cabo su voluntad ofreciendo a su Hijo como ofrenda por el pecado. Es decir, Él hizo que su Hijo recibiera el bautismo para pasar sobre Él los pecados del mundo, e hizo que su Hijo sufriera heridas, aflicción y dolor en su carne, para que su Hijo recibiera el juicio por todos los pecados de la humanidad. Todo esto salvará a toda la humanidad de una vez por todas es el hermoso Evangelio de la verdad. Para salvarnos a nosotros los humanos del pecado, Jesús ofreció su cuerpo como ofrenda por el pecado al Padre y nos otorgó la gracia de la salvación pagando suficientemente el precio por los pecados de la humanidad. La ley sacrificial dada por Dios. ¿Cuántos pecados tomó Jesús a través del bautismo que recibió de Juan? Todos los pecados del pasado, presente y futuro desde el principio hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento, se registra la ley sacrificial para expiar el pecado de un día. Según esta ley, la persona que había cometido pecado debía traer una ofrenda sin mancha, poner su mano sobre su cabeza y transferir su pecado a la ofrenda mediante la imposición de manos. Luego, se tomaba la sangre del animal, se aplicaba a los cuernos del altar del holocausto, y la sangre restante se rociaba sobre el suelo. De este modo se expiaba el pecado de un día. Dios estableció esta ley sacrificial para quitar el pecado. Para que una persona reciba la eliminación del pecado ante Dios, se necesitaba una ofrenda sacrificial por su pecado, y la persona debía imponer las manos sobre el animal sacrificial para transferir su pecado. Esta imposición de manos fue ordenada por Dios como el método para transferir el pecado del pecador. Cuando alguien obedecía esta ley sacrificial y daba la ofrenda, esa persona recibía la eliminación del pecado. Esta ley sacrificial fue lo que Dios dio en la era del Antiguo Testamento antes de que viniera Jesucristo, para quitar los pecados del pueblo. Además, Dios, sabiendo que todas las personas son débiles e infieles y por lo tanto incapaces de recibir la limpieza del pecado, designó un día específico en el que todos los pecados acumulados durante un año podían ser borrados de una vez. Ese día era el décimo día del séptimo mes cada año en el Antiguo Testamento. Dios designó a un sumo sacerdote para transferir los pecados de todo el año a una ofrenda sacrificial, y esta fue la sabiduría de Jehová. Dios realizó todas las cosas según su propio plan y predestinación. La eliminación del pecado que Dios dio a la humanidad provino de la sabiduría y el amor de Dios. Este es el poder de Dios. Dios designó a un representante, es decir, al sumo sacerdote que representaba al pueblo, para poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío sacrificial y transferir todos los pecados anuales del pueblo de Israel sobre él. Luego el animal era sacrificado, y su sangre se aplicaba a los cuernos del altar del holocausto. Estos cuernos del altar del holocausto simbolizaban el libro del juicio en el que se registraban los pecados de las personas. Aplicar la sangre a los cuatro cuernos del altar significaba borrar los nombres escritos en el libro del juicio. Esto es porque la vida está en la sangre. El animal sacrificial recibía todos los pecados que los israelitas habían acumulado durante el año mediante la imposición de manos y derramaba su sangre para pagar el precio de sus pecados en su lugar. Dios libró a la humanidad de todo juicio por sus pecados haciendo que la ofrenda sacrificial, que había recibido todos los pecados mediante la imposición de manos, fuera puesta a muerte como juicio por esos pecados. Este fue el amor planeado de Dios, la sabiduría de Dios y la ley de amor hacia la humanidad. De esta manera, los seres humanos reciben la eliminación de sus pecados a través del plan de Dios. Jesucristo vino a esta tierra como la ofrenda por el pecado para cumplir este amor planeado. Así como los israelitas en el Antiguo Testamento sabían y creían que sus pecados eran borrados a través de esta ley sacrificial, Jesucristo vino como la ofrenda por el pecado para recibir todos los pecados de todas las personas en el mundo. Si miramos las palabras prometidas, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, Isaías capítulo 53, versículo 10, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1, versículo 29. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. La obra maravillosa y misteriosa que el Señor cumpliría por nosotros fue el cumplimiento del plan de Dios por medio de Jesucristo, a través del cual Él quitaría completamente todos los pecados de la tierra y daría paz a todos los que crean esto. La promesa de Dios fue una promesa de amor que traería paz a toda la humanidad. Dios hizo la promesa a nosotros, y nuestro Señor prácticamente cumplió esa promesa. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí, el significado del nombre, Jesús, es, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, es decir, el Salvador. La palabra, Cristo, significa, el ungido, Rey, el sumo sacerdote celestial y profeta. Jesús, siendo sin pecado, vino a través del cuerpo de una virgen para salvar a la humanidad del pecado. Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, Mateo capítulo 1, versículos 21 al 22. Jesús cargó con todos los pecados del mundo a través de su bautismo en el río Jordán. En Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, está escrito: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este momento, aparece Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Jesús necesitaba ser bautizado por Juan? Había una razón por la que Jesús tenía que recibir el bautismo de Juan. La razón es que Jesús necesitaba realizar la obra maravillosa de salvar a todos los pecadores del mundo. Para cargar con todos los pecados de la humanidad de una vez por todas según el plan de Dios, Jesús tenía que ser bautizado por Juan. Dios mismo, Jesús, vino a recibir el bautismo de Juan. Esto fue un acto misterioso para toda la humanidad. El principado sobre su hombro. El término, principado, significa autoridad o poder. Jesús posee autoridad como el gobernante del cielo y la tierra, así como poder como el rey de este mundo, autoridad que le pertenece solo a él. Además, Jesús realizó un acto maravilloso para quitar los pecados de la humanidad. Este acto maravilloso fue tomar todos los pecados humanos de una vez por todas a través de su bautismo por Juan. Por eso Jesús fue bautizado por Juan. Jesús recibió el bautismo como una ofrenda sacrificial para cargar con los pecados del mundo a través de Juan. La razón por la que Jesús fue bautizado por Juan fue para cargar con todos los pecados de la humanidad. Además, cuando él dijo que era, porque así conviene que cumplamos toda justicia, quiso decir que quitar todos los pecados de la humanidad era justo y correcto. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto significa que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Dios. Entonces, ¿el verdadero Evangelio de agua y el Espíritu revela la justicia de Dios? Sí, ese Evangelio es el hermoso Evangelio en el que Jesucristo recibió el bautismo de Juan y tomó sobre sí todos los pecados del mundo y fue crucificado en la cruz. El Evangelio de agua y el Espíritu es el hermoso Evangelio en el que se revela la justicia de Dios. Entonces, ¿cuándo, dónde y a través de quién tomó Jesús los pecados del mundo? En el río Jordán, Jesús tomó todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. El término, toda justicia, en griego es, dikaiosyn. Esto significa que Jesús tomó los pecados de la humanidad de la manera más justa y correcta. Esto se refiere específicamente al bautismo que Jesús recibió de Juan. El hecho de que Jesús fuera bautizado por Juan para cargar con los pecados del mundo significa que fue absolutamente justo y correcto. Para quitar todos los pecados de la humanidad, Jesús absolutamente tenía que recibir el bautismo de Juan. Porque así, que Jesús fuera bautizado por Juan para llevar los pecados del mundo era lo correcto y apropiado. Además, era absolutamente necesario que Jesús fuera bautizado por Juan para darnos paz. Si Jesús no hubiera sido bautizado por Juan y no hubiera derramado su sangre en la cruz, no podría haber sido nuestro Salvador. Jesús, como ofrenda por la culpa, tomó todos los pecados de este mundo y fue sacrificado como ofrenda sacrificial. En Isaías capítulo 53, versículo 6, Jehová dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para cumplir la voluntad de Dios, Jesús tenía que tomar sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad con su cuerpo. Por lo tanto, Jesús vino en carne humana como ofrenda por la culpa para recibir el bautismo de Juan. Jesús cargó los pecados de la humanidad a través del bautismo y derramó su sangre en la cruz para ser juzgado en nuestro lugar, a fin de cumplir lo que era el amor más justo y perfecto para nosotros. Dios mismo testificó cuando Jesús fue bautizado por Juan, y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un niño nos fue nacido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios creador que hizo todas las cosas en el universo. No solo es el Hijo del Padre Todopoderoso, sino que, porque Él nos hizo, Él es nuestro Dios y Rey de paz. Jesús es el Dios que trajo felicidad a la humanidad. Jesús es el Dios de la verdad. Verdaderamente, Él tomó todos nuestros pecados y nos salvó, y nos dio paz. Hermanos y hermanas, ¿hay pecado en este mundo? No, no lo hay. La razón por la que podemos decir con confianza que no hay pecado es porque creemos en nuestro corazón el hermoso evangelio cumplido a través del bautismo que Jesús recibió de Juan y la sangre en la cruz. Jesús no nos mintió. Jesús pagó por todos nuestros pecados a través de su bautismo y su sangre. Él ha hecho de los que creen esto el pueblo de Dios y ha dado paz a los que creen. Además, Jesús se convirtió en rey para aquellos que se volvieron su pueblo por la fe. Y les permitió vivir para siempre como personas santas, sin pecado, por la fe. Alabemos al Señor y demos gracias delante de Él. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Después de que Jesucristo cumplió el acto justo con Juan, el acto de ser bautizado y cargar con todos los pecados del mundo, Jesús apareció de nuevo ante Juan el Bautista, llevando todos los pecados del mundo. Juan testificó acerca de Jesús, diciendo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 1, versículos 35 al 36, además se registra: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Jesús es el Mesías, el Cordero prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Según esta palabra profética, Jesucristo, el Mesías, vino a esta tierra y prácticamente recibió el bautismo para convertirse en nuestro admirable consejero, Dios fuerte, Salvador y Redentor. Un niño nos fue nacido, y él recibió el bautismo de Juan para cargar con los pecados de toda la humanidad. Pagando el precio de esos pecados, Él nos dio la eliminación del pecado y se convirtió en el Rey de paz que nos concede paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La humanidad estaba destinada a la destrucción debido al pecado fundamental. Los seres humanos, por sus debilidades y faltas, cometieron muchos pecados mientras vivían en este mundo, y eran seres miserables que no tenían más opción que vivir bajo el peso del pecado y terminar en el infierno. Ninguna persona, por su propia debilidad, podía siquiera esperar ver el reino de Dios, mucho menos entrar en él de verdad, eran vidas miserables. Ante tales vidas apareció Jesucristo, quien es Dios mismo. Él vino en persona para cargar con todos los pecados humanos que eran inevitables debido a la debilidad humana, recibiendo el bautismo de Juan en el río Jordán. Él tomó esos pecados sobre sí y se dirigió a la cruz. Allí fue crucificado y murió. Consumado es. Estas palabras que Jesús exclamó en su muerte fueron una declaración de que Él había salvado a toda la humanidad del pecado y la muerte y concedido vida eterna a los que creen en Él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos y hermanas, ¿dónde están todos los pecados de este mundo? ¿No están sobre el cuerpo de Jesucristo? ¿Dónde están esas faltas que nos hacían vivir miserablemente bajo el pecado en este mundo? Todas han sido transferidas a Jesucristo. ¿Dónde están todos nuestros pecados? Todos los pecados están sobre el cuerpo de aquel que tiene autoridad, el Dios Todopoderoso. Todos los pecados desde el nacimiento hasta la muerte. Tú y yo cometemos pecados continuamente mientras vivimos en esta tierra después de nacer. Cometimos pecados desde los 1 hasta los 20 años. ¿A dónde fueron esos pecados? Fueron pasados al cuerpo de Jesucristo. Los pecados cometidos desde los 21 hasta los 30 años también fueron pasados a Jesús. Si alguien vivió en este mundo hasta los 82 años, significa que todos los pecados que cometió desde el nacimiento hasta la muerte fueron pasados a Jesús. Los pecados de sus hijos e incluso los pecados de sus nietos fueron todos pasados a Jesucristo. Desde Adán hasta la última persona que viva al final del mundo, todos los pecados cometidos por todos en este mundo fueron pasados a Jesús. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, todos esos pecados fueron pasados a él. ¿Cómo puede haber pecado en nosotros que creemos en Jesucristo? No hay ninguno. Ahora, para nosotros que creemos en el hermoso Evangelio dado por Jesucristo, ya no puede haber pecado. ¿Tienes pecado? No hay pecado, amén. Este hermoso Evangelio es verdaderamente el asombroso Evangelio en el que Jesucristo nos salvó de los pecados del mundo de una vez por todas. Alabado sea el Todopoderoso Jesús que cumplió esta obra. Hermanos y hermanas, Jesucristo ha restaurado la vida que habíamos perdido. Nosotros que creemos en el hermoso Evangelio ahora podemos vivir con Dios. Incluso aquellos que se convirtieron en enemigos de Dios por causa de sus pecados, incluso los pecadores que no tenían más opción que esconderse en el bosque de la oscuridad, nuestro Señor recibió el bautismo de Juan, fue clavado en la cruz, derramó su sangre y resucitó para lavar completamente nuestros pecados. Aquellos que creen este hermoso evangelio en su corazón son salvos de los pecados del mundo. Ahora nosotros, habiendo creído en el evangelio perfecto de Jesús, nos hemos convertido en personas santas de Dios sin pecado. Jesús claramente ofreció su cuerpo como la ofrenda por el pecado en lugar de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte, y Él pagó completamente el precio por nuestros pecados. Él, el Hijo de Dios Todopoderoso que nunca cometió ningún pecado en este mundo, cargó con todos nuestros pecados y salvó del pecado a los que creen en Él. Como está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús tomó sobre sí mismo todos los pecados personales, el pecado original y cada pecado del mundo sin dejar ni uno solo atrás mediante su bautismo y pagó completamente el precio en la cruz, salvándonos así de todo pecado. A través de este hermoso evangelio, Jesús ha lavado completamente los pecados del mundo que cometemos. Jesús restauró para nosotros la nueva vida que habíamos perdido. Aquellos que creen en este hermoso evangelio ya no están muertos espiritualmente. Porque nuestro Señor tomó sobre sí todos los pecados mediante su bautismo y pagó la paga de esos pecados en la cruz, ahora hemos nacido de nuevo y hemos recibido la vida eterna. Al creer en este hermoso evangelio de Jesucristo, nos hemos convertido en verdadero pueblo de Dios. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es tu Salvador? Yo también lo creo. Jesucristo se ha convertido en vida para nosotros. Dios misericordioso me ha salvado, ahora he encontrado la vida que había perdido. Así como dice este himno, Jesús restauró la vida que habíamos perdido. Jesús redimió nuestras almas, que estaban hipotecadas a la muerte por causa del pecado y las transgresiones, pagando el precio mediante su bautismo y su muerte en la cruz. Luego resucitó de la muerte y nos libró completamente de ser esclavos del pecado, bajo el poder de la muerte y siervos de Satanás. El Señor, como el Dios que nos salvó del pecado, se ha convertido en el Salvador de todos los que creen en Él. En Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12, 14 y 18, la Escritura nos dice que el Señor ha hecho que ya no necesitemos ser limpiados de nuestros pecados otra vez. Al creer en Jesús, entramos en el reino de Dios. Antes éramos faltos y destinados a morir por nuestras muchas faltas y pecados, pero al creer en el bautismo y la sangre de Jesús, ahora podemos entrar en el cielo y vivir una vida eterna. El buen pastor su vida da por las ovejas, Juan capítulo 10, versículo 11. Nuestro Señor vino a esta tierra para salvarnos de los pecados del mundo. Fue bautizado por Juan, derramó su sangre en la cruz para morir en nuestro lugar, resucitó de la muerte y nos dio el hermoso evangelio. Además, permitió que aquellos que creen en esta verdad y han sido limpiados de sus pecados reciban la morada del Espíritu Santo. Gracias. Solo este hermoso evangelio puede dar a los creyentes la morada del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor.